Cadena SER, servicios informativos.
Una de las noticias más esperadas de los últimos tiempos.
El final de esta edición va a estar ocupado por un tema.
Estamos en el que... a la espera de ofrecerles el anunciado mensaje.
El juez Baltasar Garzón, que investiga sus presuntas relaciones con los GAN.
Hola, buenas tardes. Hora 25 les saluda hoy desde El Cairo, el epicentro de las protestas contra el régimen.
Dicho, me acostaba con él porque era ha sido oyente de él. Y luego, bien, nuestro rifirrafe porque era muy seguidor del Atlético y yo del Madrid.
Pues me parece estupendo porque era una bellísima persona, aparte de ser cliente mío, pero teníamos buena amistad.
Carlos Llamas tendrá su calle en Canillejas. La Junta de Distrito de San Blas ha aprobado la moción socialista y en un mes se volverán a reunir para decidir si Charlie tendrá una calle o finalmente un parque en su barrio de siempre. Algo que a los que hacemos y escuchamos la radio nos gusta, nos emociona y hoy, entre tantas y tantas malas noticias, nos produce una gran satisfacción. Comenzamos.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
Buenas tardes, bienvenidos a La Ventana y ahora el resto. Los copagos, los tarifazos y los enchufes que no faltan ni en tiempos de crisis. Tiempos duros en los que muchos madrileños se quedan en paro, hacen números para llegar a fin de mes y buscan fórmulas maestras para salir adelante. Cierto es que algunos lo tienen un poquito más fácil. Nuevo caso de enchufismo esta vez en la empresa pública Metro de Madrid. El afortunado tiene 30 años, es aparejador y en plena dieta Dukan de la cúpula directiva de Metro le nombraron gerente de gestión patrimonial. Hasta aquí, digamos, todo más o menos normal, aunque se podría discutir muy mucho sobre el proceso de selección. Pero resulta que el afortunado tiene un plus. El aparejador, que debe decidir sobre las cocheras de Cuatro Caminos o las instalaciones de Pacífico, es el hermano de la mujer, es decir, el cuñado del consejero delegado de Metro de Madrid. La empresa dice que todo es legal, y seguro que lo es, pero legalidad y ética no siempre van de la mano. Y no es por echar más leña al fuego, pero el cuñado se lleva 55.000 euros anuales por supuesto. La oposición va a pedir mañana mismo explicaciones al consejero Cabero. Vamos con el resumen de la crónica de este miércoles de copagos nacionales al más puro estilo Esperanza Aguirre. Elena Jiménez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Como era de esperar, la Comunidad de Madrid ha respaldado las políticas de recorte del gobierno de Rajoy en sanidad, aunque tras el Consejo Interterritorial ni la ministra ni ninguno de los consejeros han querido pronunciar las palabras recorte o copago. Este es el consejero madrileño, Javier Fernández Laschetti.
Hasta ahora todo el mundo aportaba al precio del medicamento. Unos no aportaban nada, pero había una obligación de la que quedaban exentos los pensionistas, y el resto, tuviera la renta que tuviera, pagaba el 40%. Bueno, eso ha cambiado, y ha cambiado con arreglo a un criterio sustancialmente de renta. A mí me parece que es mucho más justo así, que es mucho más equilibrado así, y creo que es algo que nos beneficia.
El consejero ha desvelado que las recetas suponen 1.100 millones de euros al año en la Comunidad de Madrid y que de esa cifra, 863 son de recetas correspondientes a pensionistas. Sindicatos, usuarios y organizaciones sociales han preparado hoy la contestación en la calle que va a tener el sábado la subida de las tarifas en el metro y en los autobuses. Una manifestación a las 12 de la mañana, de Cibeles a la Puerta del Sol. Antonio López es de CECU.
Esto puede ser un primer aviso de que a lo mejor la gente se empieza a cansar, de que, bueno, se tomen medidas indiscriminadas, se suban las tarifas de forma escandalosa, sin tener en cuenta niveles de inflación, sin tener en cuenta situaciones sociales, sin tener en cuenta absolutamente nada.
En educación, hoy ha comenzado el plazo de escolarización para los colegios e institutos públicos y concertados, el plazo que va a acabar el día 7 de mayo. En este curso ya se pone en marcha la nueva baremación para garantizar la libre elección de centro que pretende el gobierno regional. Sin embargo, hoy han vuelto a estar en la asamblea los padres del colegio Maestro Padilla de Carabanchel, que después de 2 años siguen sin colegio. Con ellos, otras 11 AMPAs denuncian situaciones similares. Más asuntos, 19 personas han sido detenidas en la Cañada Real en una operación policial contra la droga, contra el conocido como el clan de los Fernández Fernández. También se han intervenido 9 armas de fuego, 60.000 euros y 300 gramos de heroína. Porfirio Jiménez, el responsable de la comisaría de Vallecas, asegura que antes de que entre la policía, los traficantes suelen intentar deshacerse de la droga.
Es la obsesión de tirar todo tipo de restos de droga, tirarlo o a través del alcantarillado, como es en este caso, Y otra cosa que también tienen es estufas, una serie de estufas amplias y grandes, que es donde inmediatamente pues proceden a quemar la droga.
La plataforma de afectados por las hipotecas ha conseguido hoy aplazar 3 desahucios en Vallecas, en Aluche y en Carabanchel. En este último barrio se ha aplazado el desahucio de Vicente, de 74 años y recién operado, que avaló la hipoteca de su hijo. Y un último asunto: la Audiencia Provincial de Madrid, en contra del criterio de la Fiscalía, ha imputado a una periodista de la cadena SER, a nuestra compañera Pilar Velasco, por revelar el vídeo que se realizó a Ignacio González en Colombia y en el que destapaba el supuesto espionaje político al vicepresidente madrileño. Está acusada de un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos. Los juristas consultados por la cadena SER critican esta decisión y dicen que vulnera derechos constitucionales y la libertad de información.
Gracias, Elena. Área de servicio, tiempo y tráfico. Actualizamos. Y nos vamos a acercar en primer lugar hasta las vías de acceso y salida en la región. Dirección General de Tráfico, Carlos García Nuño, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos hasta ahora complicaciones en la M40 debido a un accidente ocurrido en el kilómetro 23. Tenemos retenciones entre Mercamadrid y Villaverde, sentido A42. Mal también la zona de Coslada, sentido carretera de Valencia. Retenciones también en Hortaleza, sentido A2. En los túneles del Pardo, sentido A6. En Pozuelo, sentido A5. Y en la conexión con la A1, sentido carretera de A Coruña. También hay problemas de salida en la carretera de Andalucía, en Getafe, en la A5 en Campamento y en Móstoles, y en la A6 entre la Florida y Majadahonda. Y de entrada hay problemas en la A2, en el acceso a la M30, y en la A1 en la Cuesta de los Dominicos. Cuidado, porque está lloviendo ya en buena parte de la comunidad, así que recomendarles muchísima precaución. Modere la velocidad y aumente la distancia de seguridad.
En efecto, ha comenzado a llover. No sé si esto afecta o no también a las calles del centro. En pantallas está Margarita Pérez. ¿Qué tal, Margarita? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, la lluvia siempre tiene un efecto negativo en el tráfico y se nota que esta hora punta se complica con la lluvia, sobre todo en recorridos por la parte norte de la Castellana, de salida al Nudo Norte y el enlace ya del Nudo Norte con el Nudo de Manoteras, dentro de la M30. También el tráfico se ralentiza de salida hacia la Avenida de América desde República Argentina, en la misma entrada por la Avenida de América hacia María de Molina, y además también destacamos movimientos lentos por O'Donnell, por la zona de Gran Vía con la Plaza de España, Paseo del Prado. En el resto de la M30, además de esa zona del Nudo Norte, Manoteras, también se ralentiza más la circulación por la zona del Puente de los Franceses y la Franja de la Casa de Campo, y por la zona más cercana al Puente de Ventas en el sentido sur.
Por tanto, cambios en el pronóstico del tiempo, lluvias, cielos cubiertos en toda la región. Florencio y Rey, ¿cómo va a evolucionar esto? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Ha empezado ya a llover en la Comunidad de Madrid. Las precipitaciones más importantes, y sin ser fuertes, están cayendo sobre el norte de la región y esperamos que lo continúen haciendo a lo largo de lo que resta de tarde, durante la noche y mañana. Habrá pausas en las precipitaciones, en especial entre la madrugada y el mediodía, primera hora de la tarde de mañana, pero pueden volver con cierta intensidad en la segunda mitad del jueves, otro día lluvioso en Madrid. A partir del viernes se abrirán claros y otra vez nos quedaremos con las temperaturas frías de las últimas horas, valores máximos ya por debajo de los 15 grados a lo largo de la jornada de mañana.
2 minutos, ese es el tiempo que tardamos en regresar y en contarles cómo queda lo del copago. ¿Cómo ha sentado todo esto en Madrid? Ya les decimos que muy bien, y también lo del cuñado del enchufe en Metro de Madrid. Gente que tiene menos problemas que el común de los mortales para colocarse. Ahora volvemos.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
La cadena SER en la zona sur de Madrid. SER Madrid Sur, 94.4 FM.
Fíjate, qué ojazos.
Uy, es verdad. Es que antes con las gafas este chico no decía nada, pero desde que se ha operado con la SIC
está como un queso. ¿Me lo presentas?
Instituto Oftalmológico de Madrid. Quirófanos propios en Fuenlabrada, frente al Centro Cultural Tomás y Valiente. 91-606-8074 o en iomadrid.com.
Y si te operas antes del 30 de abril, te ahorras un 25%.
¿Quieres dar a conocer tu negocio? Ser emprendedores.
Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Infórmate de cómo participar en el 91-697-7286. Llámanos.
Cada mañana sonreír.
Ser Madrid Sur y La Maquineta te invitan cada semana a los mejores musicales para toda la familia en el Teatro Fígaro. La Bella Durmiente todos los sábados a las 4 de la tarde y Alicia en el País de las Maravillas todos los domingos a las 12. Visita la web sermadridsur.com y descubre cómo participar. Es gratis.
Este viernes 20 de abril, los papás y los peques tienen una cita en el centro comercial Plaza Éboli. Ven a plantar un árbol con tus hijos.
A partir de las 12 del mediodía y durante toda la jornada, recoge tu plantón en el centro comercial Plaza Éboli y plántalo en el parque Juan Carlos I de Pinto.
Con la colaboración de WWF, ARBA, Ayuntamiento de Pinto, Aser Pinto, Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y centro comercial Plaza Éboli. Día del árbol con Ser Madrid Sur.
Ven a plantar un árbol con nosotros.
Cadena Ser 94.4 FM.
Al buen tiempo, Terraza de Olvido. Pásate a tomar el vermut, comer o tomar una copa a partir de las 12 de la mañana hasta el cierre ininterrumpidamente, de jueves a domingo.
Restaurante de Olvido Club, en Getafe, Paseo Pablo Iglesias sin número, www.deolvido.es.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
7:16, aquí estamos en La Ventana de Madrid esta tarde con Moncho Alpuente. Moncho, ¿qué tal? Hola.
Hola, buenas tardes, hola.
Antonio Naranjo, hola, muy buenas. Y te voy a preguntar por el Madrid, tranquilo.
No, que me llevo un disgusto.
Sé que es un día,
remontamos.
Sé que es un día duro, seguro.
Seguro.
Eso lo firmo yo, seguro.
Seguro.
Aunque ayer fue un poco café, no te voy a engañar. Cristina Santamarina, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Cristina, que, bueno, vosotros no lo sabéis, pero yo os lo voy a contar. Cristina es vecina del barrio de Canillejas.
Exactamente.
Y aunque todos aquí en la radio y todos los madrileños estamos de enhorabuena, porque finalmente Carlos Llamas va a tener, no se sabe todavía si es una calle o es un parque todavía. Eso lo tiene que decidir la Junta de Distrito y finalmente ratificar el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Pero la buena noticia es que ayer contábamos que había una moción del PSOE para solicitar esta calle para Carlos Llamas, y ya sabemos, después de la reunión de hoy, del pleno de hoy, que habrá o bien calle o bien parque.
Bueno, por supuesto, una alegría. He sido amiga de Carlos y lo digo con orgullo, casi como una medalla que llevo. Pero quiero contar brevísimamente dos cosas. Una, hubo una cuestión de petición, casa por casa, de apoyo por parte de los vecinos de Canillejas, porque dentro de lo que es el distrito de San Blas, Charlie vivía específicamente en la zona de Canillejas. Y entonces todos los vecinos firmaron y a todos les pareció muy bien, justamente porque Charlie tenía una profunda vinculación con el barrio. Era un hombre de razón local en el sentido más magnífico del término, cuando todos saben la gran capacidad de pensar no solamente en lo local, sino lo general, el país, el continente, el mundo. Y en segundo lugar, hubo una anécdota muy bonita, que es que lo que pasaban para firmar, lo que nos daban para firmar, en lugar de, que era una cuestión donde había que apuntar la firma y el número de DNI, en lugar de Carlos Llamas, quedó mucho más bonita porque era Carlos Llama.
Claro, llama. Qué bueno. Pues la buena noticia es esa, y además es una buena noticia en un día, o en unos días, o en unos meses, ¿no? Que llevamos tan malos, con tan malas noticias, donde constantemente nos enfrentamos a malas noticias económicas, a recortes, a reajustes, a todo tipo de eufemismos, a todo tipo de vocabulario rebuscado, ¿no? Para evitar palabras malsonantes que al final son lo que son y al final afectan a nuestros bolsillos. En fin, Moncho.
Solo una cosa, lo de Carlos Llamas, a mí lo que me sorprende es que no la tuviera ya hace mucho tiempo. Y también me llama un poco
la
atención.
Se intentó en una primera ocasión, y es cierto que en esa primera presentación hubo un defecto de forma en la presentación
y
por eso no prosperó, no tanto no por la relevancia de Carlos Llamas, sino por un problema, digamos, legal, de forma, de cuestión de presentación.
Claro,
se ha intentado esta segunda vez.
Sí, lo que quiero decir es que hay personas, ¿no? Carlos Llamas, desde luego, Mingote, que son patrimonio un poco de la memoria colectiva, con independencia de donde esté cada uno, ¿no?
Sería
muy bonito que les recordáramos siempre y que su testimonio quedará presente para que la gente que no los vivió pues los pueda sobrevivir ahora, ¿no?
Y lo que me parece muy bien, además, que sea petición de la propia gente del barrio, que eso, claro, es lo que hace barrio, que la gente pueda decidir hasta cómo se llaman sus calles.
Bueno, pues vamos ya con una de desgracias. Ahora, copago farmacéutico, para empezar el tiempo de análisis, si queréis. Los datos generales ya los hemos escuchado en los informativos nacionales. Nosotros vamos con la visión más madrileña de esta reforma que pone en el punto de mira a los pensionistas, que a partir de ahora van a pagar por los medicamentos. Lo venimos contando durante todo el día. La decisión se ha tomado en una larguísima reunión del Consejo Interterritorial, reunión en la que han participado, como siempre, todas las autonomías. Tan solo Canarias, País Vasco y Andalucía se han opuesto, pero en el caso de Madrid, digamos que en el caso del gobierno regional, ha sacado pecho, porque esta idea no deja de ser un calco de la que en su día ya puso sobre la mesa la propia presidenta regional, Esperanza Aguirre. Allí, haciendo guardia durante todo el día en el Ministerio de Sanidad, ha sido un día duro además, ha estado Javier Bañueros. Javier, Javier, cuéntanos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y tanto, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, se habló inicialmente de un ahorro de 7.000 millones de euros en sanidad. Una cifra, ha dicho la ministra Ana Mato, que está condicionada a la eficiencia en la gestión de cada comunidad para llevar a cabo estos ajustes. El compromiso de todas las comunidades, incluida Madrid, es que en 2 meses se va a aplicar esos ajustes, y repito, ajustes, bueno, porque ni la ministra ni los consejeros del PP hablan de recortes, ni tampoco de copago. Es una palabra tabú, se ha buscado alternativas al vocabulario, reestructuración, adaptación, pero en definitiva, el titular que ha dejado este Consejo Interterritorial, primero es que por primera vez aquí en España los pensionistas van a tener que pagar por los medicamentos. Los pensionistas con rentas bajas pagarán un 10% de los medicamentos, con un tope mensual de 8 euros, un umbral que en el caso de los pensionistas con rentas altas se va a elevar hasta los 18 euros. Según nos ha explicado el consejero de Sanidad de Madrid, Javier Fernández Laschetti, esta novedad va a tener un impacto muy importante aquí en nuestra comunidad, y la prueba está en los datos. De los 1.100 millones de euros que Madrid gasta al año en recetas, el 78%, es decir, 863 millones, son para recetas rojas, es decir, la de pensionistas. Por eso Laschetti decía esto.
Hasta ahora todo el mundo aportaba al precio del medicamento, unos no aportaban nada, pero había una obligación de la que quedaban exentos los pensionistas, y el resto, tuviera la renta que tuviera, pagaba el 40%. Bueno, eso ha cambiado, y ha cambiado con arreglo a un criterio sustancialmente de renta. A mí me parece que es mucho más justo así, que es mucho más equilibrado así, y creo que es algo que nos beneficia.
En definitiva, Javier nos explicaba que, bueno, se busca la equidad. Para quienes no son pensionistas, en este caso los activos, pagaremos también un 10% más, es decir, el 50% de los medicamentos. Y segunda novedad en este caso positiva, también por primera vez, los parados de larga duración no van a pagar por las medicinas. Aquí en Madrid estamos hablando aproximadamente 221.000 personas, que son las que a día de hoy ya no tienen ningún tipo de prestación y que desde muy poquito tiempo pues no tendrán que pagar por los medicamentos. Como os podéis imaginar, el Consejo ha sido muy denso, han salido muchas medidas, y por destacar una más y también de calado en Madrid, se ha anunciado además que se va a combatir el turismo sanitario.
El Gobierno de la Nación va a reformar la ley de extranjería para impedir que haya turismo sanitario, personas que vienen aquí solamente para que les pongan una prótesis de cadera y luego se van.
Y dejando unas facturas sin pagar, nos explicaban, de unos 1.000 millones de euros, al menos según un informe del Tribunal de Cuentas al que ha hecho alusión la ministra Ana Mato. Todas estas medidas, Javier, van a ser inmediatamente remitidas al Consejo de Ministros este mismo viernes, por eso la celeridad prima. Como decíamos, en 2 meses las comunidades se comprometen a aplicar estos recortes.
Gracias, Javier Bañuelos, y a descansar, que el día ha sido muy, muy largo. Ángel Navarro, de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ustedes oponen naturalmente primero la privatización de la sanidad pública, pero también a este copago farmacéutico. Esto desde luego marca un punto de inflexión, ¿no? Hasta ahora, por ejemplo, los jubilados no pagaban y a partir de ahora tendrán que pasar por caja.
Bueno, evidentemente se marca un punto de inflexión clarísimo. Los jubilados no pagaban y esto supone, bueno, pues una dificultad tremenda para cantidad de jubilados, bueno, que tienen pensiones exiguas, como todos conocemos. Lo que pasa es que creo que nos está haciendo hincapié en otro aspecto fundamental. Vamos a ver, yo no tengo excesivo conocimiento todavía porque no me va a dar tiempo a verlo con detalle. Bien. De lo que ha salido hoy del Consejo Interterritorial, pero parece ser que se van a definir las prestaciones sanitarias en 3 tipos de prestaciones, en básicas, accesorias y complementarias en el futuro. Y esto va a suponer que determinadas prestaciones que se venían dando en el Sistema Nacional de Salud van a dejar de darse gratuitamente. Esto lo que va a beneficiar es únicamente a las rentas altas, que se van a poder hacer una póliza de seguro privado y van a poder tener acceso a la totalidad de la atención sanitaria. Como consecuencia va a haber una gran capa, las capas de la población más desfavorecidas, que no solamente van a tener más difícil el acceso a los medicamentos, sino que van a estar exentos, no van a poder acceder a prestaciones básicas para mantener su salud.
A ver, siguiendo un poco en esta línea, por tanto, ¿el principio de este copago va a ser el inicio, se abre la puerta a nuevos copagos, es decir, a un copago de la sanidad, no solo farmacéutico?
Vamos a ver, no sabemos si lo van a hacer o no. Desde luego, nuestra opinión es que van a acabar metiendo copago también en la asistencia, uh-huh. Cobrando cuando se vaya al médico, cuando se vaya a urgencias, bien cobrando por determinadas prestaciones una parte o la totalidad, o bien cobrando la manutención en hospitales, por ejemplo. Pero es que aparte de eso, lo que van a hacer es que quizá me explico mal, vamos a ver, las prestaciones hasta ahora estaban, porque el PP que está diciendo que van a hacer, va a salir el Consejo de Ministros, un decreto o una ley donde se van a determinar qué prestaciones son las que se prestan en todas las comunidades. Sí. Esto ya existe desde hace 15 años en el Sistema Nacional de Salud. Lo que pretende el gobierno del PP es dividir esas prestaciones en básicas, que serían las comunes a todo el Sistema Nacional de Salud y que en teoría sí serían gratuitas, y sería de acceso para todos, y va a dividirlas también en prestaciones accesorias y complementarias. Ya veremos a ver qué definición tienen todo, cada una de ellas, pero con toda seguridad parte de esas prestaciones va a haber o que pagarlas o van a estar fuera completamente de la cartera de servicios. Por eso digo que quien quiera tener acceso a ellas o bien tendrá que pagar el dinero si lo tiene o bien hacerse una póliza de seguro. O sea, realmente detrás de todo esto está la privatización.
Ángel Navarro, de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad de Madrid. Gracias y buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tony, a ver, que te veía con ganas.
No, hombre, es que yo creo que antes de hablar y de asustar a la gente, pues hay que enterarse, ¿no? Y el tal Ángel Navarro, pues no se enteraba muy bien. Porque yo que me he tragado, como es mi obligación, toda la intervención de la ministra de Sanidad, ha dicho justo lo contrario. Que se garantizaba, de una manera además muy firme, afortunadamente, una cartera básica de la Sanidad Nacional que coincidía exactamente con la que ya existe. Es decir, que se acababan con los temores a que pudiera pasar lo que este buen hombre denunciaba con, yo creo, bastante irresponsabilidad. Y que en esa cartera básica, además, se producía un progreso que a mí me parece muy importante. Y es que se definía de la misma manera para el conjunto de las comunidades autónomas. De manera que no hubiese la sensación de que un gallego pues puede tener una sanidad distinta a un madrileño o un castellano manchego a un andaluz. Es decir, yo sería de los primeros en asustarse pues por realidades, pero desde luego que alimentar miedos en la gente que no existen y que en realidad han quedado, yo creo que hoy, anulados en buena medida, pues me parece muy muy irresponsable, ¿no? Uh-huh. Luego, si quieres, ya me extiendo, pero creo que esto era muy importante decirlo.
Cristina,
todo lo contrario. O sea, han dicho todo lo contrario.
Bueno, yo la primera cuestión que creo que hay que poner en revisión es casi una cuestión terminológica, porque los términos tienen una gran incidencia en cómo se vive en la realidad, ¿no? O sea, cómo construyen la realidad. Creo que es un sobrepago, no es un copago. Entre otras cosas porque, vamos a ver, a todos los que estamos aquí, que trabajamos, nos detienen dinero de pensiones, de tal, de la seguridad social. Y ese dinero, entendemos, y es parte del pacto ciudadano común, de que va para un fondo común para todos los españoles y tal. Pero nosotros ya estamos pagando esas cosas. Y lo estamos pagando, y la gente que recibe pensiones es a cuenta de lo que ha trabajado. Por lo tanto, la cosa del copago, como si fuera una novedad, como que hasta ahora no nos cuesta nada, no, perdone, pero es que lo hemos pagado, lo estamos pagando durante años. Por lo tanto, es un sobrepago o un repago. Habrá que buscar otro término, pero no es un copago. En segundo lugar, da la impresión de que se hace una profunda individualización de cada uno de los colectivos. Entonces, la imagen de jubilados. Habría que contrastar mucho ese tipo de cuestiones y tal, porque da la impresión, bueno, ¿qué le va a importar a un jubilado? Un jubilado, como si fuera una entelequia, una cuestión de pagar 8 euros al mes. Resulta que es muy interesante contrastar, y estos hay estudios, por ejemplo, que ha hecho Mercadona hace poco, que el máximo volumen de pañales descartables para niños lo está comprando las personas mayores de 65 años. Uh-huh. Es decir, que están sosteniendo a las familias y están pagando los pañales esos jubilados. Están sosteniendo, ¿de dónde si no? Este país con 5 millones y medio de parados no ha tenido un estallido social. Justamente porque las familias se están sosteniendo, y en esas familias están fundamentalmente las pensiones de los jubilados y de los pensionistas.
Bueno, y de entrada ya lo del copago, ya lo hemos hablado muchas veces, que es un, evidentemente es un eufemismo más, ya está pagado, sería doble pago en todo caso, pero ya saben que según el nuevo lenguaje se va a llamar readaptación, flexibilización, estructuración, o como quieran llamarlo. Si la cartera básica de servicios y prestaciones que se está elaborando coincide exactamente con la cartera básica de servicios y prestaciones que había antes, como comentaba Antonio, pues ¿para qué? ¿Para qué se va a perder dinero haciendo una nueva cartera? Luego supongo que exactamente iguales no van a ser, habrá algún cambio. Luego, otra cosa, los cambios siempre van hacia los más desfavorecidos. Hace poco tiempo teníamos esa noticia tan terrible dada por ciertas autoridades económicas diciendo que el problema que teníamos los españoles era que vivíamos más de la cuenta, que éramos muy mayores. Pues yo propongo que a partir de ahora, de manera totalmente gratuita, pues la seguridad social facilite la eutanasia, que haga una campaña de eutanasia voluntaria para ahorrar, que así realmente será la única manera que ahorremos dinero. Desde luego, exprimiendo más a los que ya están más exprimidos y a los que tienen menos medios para protestar, me parece absolutamente, me parece absolutamente lógico dentro de esta lógica monstruosa que se está implantando en todos los lados. Y luego a mí también me hace mucha gracia lo del turismo sanitario, porque claro, lo oyes y parece que esto del turismo sanitario es, oye, ¿por qué no vamos a operar a Marbella, que es un sitio muy agradable y que creo que la sanidad andaluza funciona bien? No, yo creo que muchas veces las operaciones llamadas de turismo sanitario es porque en tu comunidad autónoma no pueden hacerte eso, o van a tardar años en hacerlo. Y gente que se traslada de una comunidad autónoma a otra para ser operado, no lo hace porque le apetezca más ser operado en Madrid que ser operado en Valladolid o en Barcelona. Lo hace porque probablemente en la comunidad autónoma en la que reside la sanidad no le proporciona esas prestaciones. Luego no frivolicemos tanto con lo del turismo sanitario.
El turismo sanitario se refiere a los 1.000 millones de euros de consumo en recursos sanitarios que hacen los extranjeros, los europeos y los extracomunitarios. A eso se refiere.
Bueno, ya lo sé.
A eso, no. Nada más que a eso. Solamente a eso. Son 1.000 millones de euros. Y yo creo que además es una cosa para que, en fin, no te siente tan mal, ¿no? Que en su momento impuso la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, pero que no le dio tiempo a aprobar. Pero que se convirtió en una directiva de la Unión Europea, para toda la Unión Europea, que ahora la ministra Ana Mato consigue implantar y que entra dentro de la lógica más elemental, ¿no? A partir de ahí, sobre la reflexión que antes no me ha dado tiempo a hacer y han hecho mis compañeros, yo creo que todas las opiniones han de partir de un reconocimiento expreso de cuál es la realidad. Y la realidad de este país genérica es que tenemos un déficit de 91.000 millones de euros, eso es una barbaridad, y que este año vamos a tener uno similar, algo más bajo. Bien, en el caso de la sanidad tenemos un déficit financiero de 15.000 millones de euros al año. Y en ese panorama tan trágico, parece como, no es una opción, es una obligación intentar gestionar los escasos y los exiguos recursos públicos con un poco de cabeza. Y ahí hay dos maneras de hacerlo en el ámbito sanitario. Dos. Una, como decía básicamente, y más aquí en Madrid, el Partido Socialista, la privatización, lo cual es imposible y además impresentable. O dos, gestionar esos recursos con algo más de sensatez. Y lo han elegido en un campo que es el del gasto farmacéutico, en el que también todo el mundo coincide en el que hacemos dos cosas. Una, la administración, consumir fármacos de manera alocada. Y dos, los propios ciudadanos, comprar y tener más medicamentos de los que muchas veces necesitamos. Y está medido, son 3.700 toneladas al año que se van a la basura. Entonces, lo que yo digo es, en este panorama, y aunque no nos guste, si garantizamos la sanidad pública, y se ha garantizado hoy, esto de la cartera, Moncho, lo único que han dicho es que se suscribe la misma cartera existente y que se van a redefinir otras dos para que la propia sanidad pública dé servicios que a lo mejor ahora daba la privada. Es un mal día para la sanidad privada. Pero bueno, y termino ya muy rápido. Hombre, yo creo que hacerlo de manera de que el gasto farmacéutico extra se haga progresivamente, que no lo paguen los parados, que no lo paguen las pensiones no contributivas y que luego en función de las rentas cada uno haga un esfuerzo, no me parece una locura. Lo que pasa que lo que hoy ha ocurrido es que contradice un poco el discurso imperante de asustar a la gente con una privatización de la sanidad que felizmente pues no se va a producir, pero que tenemos todos que apretarnos un poco el cinturón y dosificar el gasto, hombre, pues parece evidente. En todo caso, y termino, Javier, yo creo que sí que es poco original el gobierno en general en elegir los recortes sobre las reformas. Hacen falta más reformas en este país y menos recortes. Lo que pasa es que los recortes de este tipo, si es que los hay, tiene una virtud económica que cualquier persona que sepa algo de contabilidad suscribirá, y es que permiten hacer tesorería rápido. Las reformas estructurales son mucho más interesantes, pero llevan más tiempo.
Bueno, Cristina, Moncho, no, me da igual cualquiera de los dos. Las dos últimas reflexiones, y nos ponemos con otra cosa.
Muy breve, ¿no? Lo únicamente la reflexión es eso, que me parece que otra vez los que más van a sufrir, aunque sufran muy poquito, ¿no? Estos van a ser 8 euritos al mes, pero es que siempre tienen que pagar los que menos tienen, lo cual me parece profundamente injusto ya, en términos muy generales. Luego, dentro de unos días, cuando se confirme lo que está contando Antonio, que es lo que él ha leído, lo que él ha entendido, y probablemente lo que han contado, cuando se vea qué es lo que hacen con eso que han contado ahora, probablemente podamos seguir discutiendo. Antonio piensa que eso va a ser así, que si han dicho eso es porque eso es lo que se va a cumplir y no va a haber otra cosa, y yo soy de los que dudan y temen que bajo esta entrada más suavecita, si total va a ser muy poco, vengan muchísimos más recortes, y creo que volveremos a hablar del copago y que volveremos a hablar en esta tribuna otra vez de privatizaciones sanitarias. De momento se privatiza.
Pero, Moncho, perdona, la ministra ha empezado diciendo justo lo contrario.
Sí, claro, eso es lo que dicen siempre. Cada vez, pero la palabra copago la repiten cada vez más, la repiten continuamente continuamente para negarlo, lo cual significa que lo están introduciendo. Por lo menos esas son las maneras y los métodos que yo veo en la política, no solamente de este gobierno, ya las veía también en la política del gobierno anterior, que dicen una cosa y hacen la otra, pero cuando ya te han repetido 18.000 veces la palabra copago, la 19.000 vez que te digan copago no te va a sonar tan mal, te va a sonar necesario.
Ah, tengo la impresión de que este debate pide mucho más tiempo, Javier, esto es así, o sea, estamos muy constreñidos.
Tomamos ahora 25 años de Barcelona y seguimos, si queréis.
Vale, vale, ocupemos la radio. En todo caso, le hacemos un copago a Ángeles y nos quedamos conversando. Yo tengo la impresión que, de todas formas, de ir a una cuestión de fondo, donde realmente si quiera hacer una redistribución de este sobrepago, habría que ir a una cosa más de fondo de toda la cuestión sanitaria y mantener baremos realmente notablemente más distantes entre los sectores muy carenciados, los sectores en proceso de desestructuración, los sectores que están sosteniendo con su actividad, con su productividad el país, y aquellos sectores que probablemente están en una situación de renta o en una situación de sobreingresos que podrían seguramente hasta quedar en una situación de realmente de sobrepago mucho más exigente.
Bueno, luego a partir de las 11 de la noche en Hora 25, como siempre, tendremos tiempo de analizar esta cuestión con una visión menos madrileña, pero la cuestión al final nos afecta prácticamente por igual a todas las autonomías. Del resto de cuestiones, y ahora sí que vuelvo a la Comunidad de Madrid, del resto de cuestiones del día, digo, está claro que aquí en la comunidad no solo los vagones, en el metro de Madrid también parece que el que no corre vuela, y ya tenemos otro caso para la polémica, y es el segundo que acumulamos esta semana, otro caso de enchufismo. En este caso hemos localizado en un puesto, y además es un puesto no menor, a un gerente de patrimonio, que es el cuñado del consejero delegado de Metro de Madrid. Se llama Fernando Laje, es un aparejador, tiene 30 años, y como decimos, es el hermano de la mujer del consejero delegado de Metro, Felipe Serrano. A ver, este no es el primer caso que contamos, pero sí es llamativo. Primero el puesto y las decisiones que esta persona tiene en su mano y que puede tomar. También es bastante extraño, significativo el proceso de selección, ¿no?
Sí, el nuevo gerente de gestión patrimonial de Metro se llama, como dices, Fernando Preciado Laje, tiene 30 años, es arquitecto técnico de profesión y sustituyó en el puesto a un ingeniero de caminos. Entre sus responsabilidades figura, por ejemplo, la puesta en marcha de planes tan complejos como la concentración de sedes de Metro que se va a hacer para ahorrar, y a más largo plazo, por ejemplo, también la enajenación de bienes como las cocheras de Metro en Cuatro Caminos o las instalaciones del barrio de Pacífico, proyectos ambos que están en este momento aparcados y en conversaciones con el Ayuntamiento de la capital. Accedió al cargo en mayo de 2011, nos explicaban esta mañana fuentes de Metro, durante un proceso en el que participaron otras 25 personas. En octubre, después de tres eliminatorias, fue seleccionado como técnico medio junto a otro aspirante, hasta que en enero ascendió. La empresa defiende, como no, la legalidad del proceso de selección, también la capacidad del candidato para ocupar ese puesto directivo. La oposición no se lo acaba de creer, de hecho van a exigir explicaciones al consejero de Transportes, a Pablo Cabero, por este nuevo caso, dicen, de nepotismo o de enchufismo en la compañía. Los sindicatos, por su parte, han dicho que si las centrales no hubieran sido apartadas, expulsadas del Consejo de Administración de Metro, este tipo de casos podría, por lo menos, controlarse mejor. Fernando Preciado Laje, hermano, como decías, de la mujer del consejero delegado, es al mismo tiempo concejal de Juventud y Deportes en el Ayuntamiento del Escorial, donde el propio González Velayos fue también en su día responsable de urbanismo y de vivienda.
Bueno, un buen árbol genealógico. Gracias, Felipe, buenas tardes.
A vosotros.
Vamos con esta cuestión. Yo, dice la empresa, ¿no? Comentaba ahora Felipe Serrano, ¿no? Que todo es perfectamente legal, que todo se ajusta perfectamente a la legalidad, si es que no lo dudamos, es decir, incluso no dudamos que ese proceso de selección se haya hecho, bueno, pues de manera más o menos, ya no sé si legal, por lo menos digna, pero desde luego ética, tengo muchas dudas, porque a ver, y no es el primer caso, pero estamos hablando además de una persona a la que prácticamente le hacen un proceso de selección a medida, que tiene unas vinculaciones familiares, una persona que tiene una experiencia, en fin, relativa con 30 años. En fin, yo lo coloco simplemente sobre la mesa a partir de esa duda. Legal sí, ético, en fin, lícito, huele bastante, la legalidad huele bastante mal.
La legalidad y la licitud son cosas que no se corresponden muchas veces. Yo creo que esto será legal, pero desde luego es ilícito. Y bueno, a mí lo que me da muchísima pena es que se ha muerto Mingote. Porque es que es de Mingote, es de la España de Mingote, perfectamente, el pluriempleo, el enchufe,
y de Berlanga.
De Mingote, de Berlanga, de Azcona, pero de todos estos. Y bueno, el otro día, hace poco tiempo volví a ver El Pisito, la versión antigua, y vamos, el neorrealismo es la escuela de cine que más funciona y que más nos va en estos momentos. Luego de esto es una pequeña maldad, Antonio me ha pasado una cosa aquí cuando hablamos del cuñadismo y tal, y dice, ¿y Botella, mujer de Aznar? Sé que lo hace para picarme, pero yo le contestaré inmediatamente que si Botella, Ana Botella, no hubiera sido mujer de Aznar, nadie la hubiera colocado en un puesto de responsabilidad dentro del PP.
Sí, pero también yo
voy a decir, si su marido se hubiera llamado Pepe Pérez,
voy a decir
si
una cosa, hay una pequeña diferencia.
Además, no la ha votado nadie.
Que, bueno, a ver, que no la ha votado nadie como cabeza de cartel, pero claro, iba en una lista y al final esa lista acaba en una urna y la gente la termina votando. Este señor del Metro de Madrid, en fin, no es que haya pasado precisamente por un proceso aparentemente demasiado democrático.
Estoy
¿no?
de acuerdo contigo, ¿no? Esa cuestión es que no, te guste o no te guste, pues Ana Botella era la segunda de lista y cuando se votó en las últimas elecciones, esa había, y es más, la misma noche del 22 de mayo, en las lágrimas de Gallardón ponían en evidencia que íbamos a tener inmediatamente a la señora Ana Botella. A mí, la primera cuestión que se me ocurre es que si yo fuera este joven, estaría aterrado por el exceso de responsabilidad del cargo que tiene. O sea, quiero decir, tengo la impresión que una formación, por muy brillante que sea, de una diplomatura, con esta sobrecarga, en este momento, es un exceso. Y al mismo tiempo, en este contexto, mantener toda esa sumatoria de responsabilidades, de cargos, etcétera, todavía deja mucho más en incertidumbre la capacidad para poder afrontarlo. Con independencia que tendrá, yo que sé, equipos de asesoramiento, etcétera. Pero esto se inscribe en una gran lista que últimamente circula muchísimo por Madrid y Jimmy me ha llegado por correo varias veces.
Y se irá.
Donde realmente los afortunados últimos que consiguen algún tipo de empleo están vinculados a esta cosa que es tan grave de la partidocracia española, no solo del PP.
Yo por más que busco en mi árbol genealógico y que no encuentro, no encuentro nada.
Ni un alpuente consejero.
Ni un cuñado. Que pongan un estanco.
Moncho siempre ha sido buena persona, pero no muy espabilado.
No sé por la familia.
De todas maneras, a ver, tenéis que tener en cuenta el país en el que vivimos. Esto a lo mejor le...
Eso es lo que nos duele, Antonio.
No, pero es que voy a dar nombres concretos, ¿no? Es decir, estamos en un país en el que políticos de muy alto nivel que han tomado decisiones o han participado en decisiones o estaban en los gobiernos o en las instituciones que adoptaban medidas que beneficiaban a empresas muy grandes, incluso a costa de la gente, han acabado trabajando en ellas.
Sí.
Es decir, aquí tenemos a Felipe González, a José María Aznar, a Manuel Marín en Iberdrola, al señor Eduardo Zaplana en Telefónica. Es decir, yo me sé la lista, la podría dar. Lo que quiero decir es que en un país en el que los propios políticos acaban trabajando con sueldos onerosos en empresas a las que previamente han beneficiado de manera
teniendo
clara...
Teniendo pensión de expolíticos, ¿cómo,
claro,
responsables.
¿Cómo no van a pasar estas cosas? Esto es lamentable, porque incluso aunque el tal cuñado este pues sepa mucho, es evidente que en política y en las instituciones y en las empresas relacionadas con la administración hay que aplicárselo de la mujer del César. Además de honesto, hay que parecerlo y nadie va a dudar de que, hombre, algo ha contado la familiaridad de este sujeto con la empresa contratante,
que
es esa, ¿no?
Porque estaba aterrorizado, yo creo que estará aterrorizado por su,
no
cuñado,
hace,
por su cuñado. Porque entre otras cosas, creo haber oído antes, además, que el cuñado tiene ciertas responsabilidades sobre las cocheras de metro, sobre las cuales su cuñado de ahora va a tener que decidir.
A ver, tiene que decidir sobre un proceso de, vamos, si quieren soterrar parte de las cocheras de Cuatro Caminos. Y eso pues requiere, en fin, una serie de decisiones que hay que tomar también sobre las instalaciones que tiene Metro en Pacífico. Son dos operaciones importantes, además dos operaciones urbanísticas, y lógicamente esas decisiones van a estar en su mano.
Pero Javier, o sea, es que hay un vínculo familiar.
Pero es que mirad, para que veamos hasta qué punto funciona esto, y también se ha sabido que el que fuera jefe de gabinete del exteniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, don Manuel Cobo, ha sido fichado por el Real Madrid, o por Florentino Pérez, para encargarse de los asuntos patrimoniales del Real Madrid. O sea, una persona que estaba en el cogollo de las decisiones urbanísticas
sobre el Real
Madrid, que beneficiaban al Real Madrid, acaba trabajando para el Real Madrid. Esto, como decía Cronkite, ¿no? Si vuela como un pato, anda como un pato. Y grazna como un pato, probablemente sea un pato, ¿no? Pues blanco y en botella, vaya.
Hay que revisar esto de la familia Moncho, seguro, que no tienes a nadie que... No. ¿Seguro?
No, mira que le he buscado, ¿eh?
Pero Javier, perdona, abramos la mano, ¿eh? Porque si saliera, en este país la lista de familiares directos de políticos, sindicalistas y dirigentes patronales que trabajan de un modo u otro para la administración en cualquier nivel, la gente hacía lo del motín de Esquilache.
No, pero
lo que pasa es que el drama...
Pues cada uno de los casos que conozcamos, vayamos denunciándolos, que me parece estupendo, maravilloso, y además creo que es lo que hay que hacer y es una de las labores que deben tener los medios de comunicación.
La lista que está funcionando por internet ahora, que nos ha llegado mucha gente y sigue llegando y que cada día se va ampliando, es una lista fundamental que yo le daría más salida que esa. Yo todos los días la leería. Yo alguna vez, este tema del nepotismo es muy antiguo, viene de Roma, de Cornelio Nepote, que colocó a su sobrino, a su nepote. Sí. Y yo tenía una cosa que decía algo así, como la familia es lo primero, dijo Cornelio Nepote. Yo a los parientes contrato cuando hay que chupar del bote.
Menos mal, tenía como lo ibas a rematar, ¿eh?
Pero a la gente le parece normal. Yo cuando la gente dice, hombre, es que era su primo.
Claro.
¿Cómo no le va a dar trabajo a su primo?
Ese buen pareado que tú has hecho y que también refleja la cuestión es la cosa, la parte jocosa o folclórica de un drama que se sigue profundizando, que es que la clase política como clase se separa de la ciudadanía y de la sociedad civil. Y de esa forma se sigue agudizando.
8:45, tenemos que hacer una pausa de 2 minutos y a la vuelta vamos a hablar de matriculaciones en colegios e institutos y, por supuesto, hoy es miércoles, les vamos a llevar a Play Madrid.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Escucha con nosotros la vida.
Oye, vosotros os casasteis en el Hotel Princesa de Éboli, ¿verdad?
Sí.
Es que estoy buscando hotel en la zona sur para mi boda. ¿Me lo recomiendas?
100%. Nuestra boda fue perfecta. Nos ofrecieron un servicio personalizado y se encargaron hasta del último detalle.
Ya, pero ¿y si se juntan varias bodas el mismo día?
Imposible, hacen bodas en exclusiva. Id a verlo ya que os quedáis sin fecha.
Hotel Princesa de Éboli, en Pinto. Teléfono 91-263-6400. www.hotelprincesadeéboli.com.
Este año puedes irte de vacaciones al Caribe gratis con Ser Madrid Sur, Sagitur Viajes y Hoteles Bahía Príncipe. Cuéntanos una anécdota de unas vacaciones en el 91-605-0406 o a través del correo vacaciones@sermadridsur.com. Recomiéndanos un destino vía Twitter con la etiqueta Vacaciones Ser Madrid Sur o comparte una foto de uno de tus viajes en nuestro Facebook. Podrás llevarte gratis unas vacaciones 9 días, 7 noches en el Caribe en un hotel de lujo en régimen de todo incluido con vuelos, traslados. Este año las mejores vacaciones con Ser Madrid Sur, Sagitur Viajes y Hoteles Bahía Príncipe. Más información en sermadridsur.com. Patrocinan Hotel Comendador, en Carranque, Hipódromo de la Zarzuela, Restaurante Asador Los Fogones de Parla.
¿Quieres dar a conocer tu negocio? Ser Emprendedores, un espacio de Ser Madrid Sur para ayudar a la pequeña y mediana empresa.
Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Infórmate de cómo participar en el 91-697-7286 o a través de la web sermadridsur.com.
Gracias a vosotros por esta iniciativa que es muy buena y hace falta.
¿Y tú? ¿Eres emprendedor? Llámanos 91-697-7286.
A mal tiempo, buena cara.
Tú y Ser Madrid Sur. Escucha con nosotros la vida.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Aquí estamos, de vuelta en La Ventana de Madrid. Hoy ha comenzado la pesadilla de muchos padres. Desde esta mañana se ha abierto el proceso para matricular a los chavales en los colegios e institutos de aquí de la comunidad. Este próximo curso se estrena además el nuevo sistema de puntuación que, al menos en teoría, va a eliminar las restricciones territoriales y va a abrir la puerta a la libre elección de centro. Claro que todo esto suena muy bien, visto sobre el papel, pero luego la realidad suele ser bien diferente. Hay padres que están teniendo problemas, bastantes problemas, y este es el caso, por ejemplo, de Diego Murat. Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a La Ventana.
Sí, muy buenas tardes.
Diego es vocal del AMPA del Colegio Maestro Padilla de Carabanchel. ¿Cuánto tiempo lleváis esperando a que finalicen las obras de vuestro centro?
Pues, el colegio fue comprometido en mayo de 2010 y hasta la fecha llevamos ya 2 años prácticamente y las obras están paralizadas desde julio de 2011.
Hace unas semanas estuvisteis reunidos con la Consejería de Educación. La promesa de la Consejería es que colegio habrá, pero lo que no está claro es si estará listo para el inicio de curso.
Sí, eso es. Estuvimos el 23 de marzo con la viceconsejera de Educación Organizativa, Carmen Pérez de Llorca, y bueno, pues el compromiso al que llegó con nosotros era a cortar al máximo, legal, por supuesto, el arranque de las obras, pero no se podía comprometer a que el colegio estuviera disponible para septiembre porque, bueno, hay menos tiempo de lo que el pliego dice que tiene que construirse y, bueno, pues alegaba, bueno, pues que había determinadas variables que no puede controlar la Comunidad de Madrid, ¿no?
Porque físicamente, ¿cuánto le queda a ese colegio para quedar o estar completamente finalizado?
Pues le queda prácticamente todo. Lo único que está hecho es la cimentación. Y desde así lleva desde julio de 2011, se pararon las obras y hasta hoy.
¿Qué vais a hacer a partir de ahora? ¿A los chavales, por ejemplo, los vais a matricular, los vais a inscribir en otro centro, en otro colegio? O no sé, ¿cuál es la solución que veis? Porque supongo que inscribirles en este centro sin saber muy bien si va a arrancar o no a tiempo el próximo curso es un poco delicado.
Sí, bueno, realmente llevamos ya 2 años así, porque a los niños de 4 años ahora están metidos en otro centro del Pino de San José, del Pueblo de Carabanchel, y los niños de 3 años están metidos en otro centro de educación especial que hubo que rehabilitar en verano de forma urgente. Entonces somos 175 niños ahora mismo con el problema y el año que viene seremos 300, ¿no? En cuanto a la decisión de qué vamos a hacer, eso depende un poquito de cada familia, ¿no? Hay muchos padres que estamos metidos en esto, que vamos a matricularlos sí o sí hasta que el colegio esté en sus diferentes fases. Uh-huh. Y bueno, pues entiendo que bueno, padres o bueno, que opten un poco por lo que tengan que hacer, ¿no? De todas formas, bueno, vamos a confiar, ¿no?, de que el colegio pueda estar para septiembre, aunque realmente estemos fuera de plazo, ¿no? A ver si finalmente empiezan las obras pronto, que es lo que nos ha dicho la consejera de Educación, se pone un ritmo bueno y el colegio puede llegar a estar.
En todo este tiempo habéis llevado a cabo una serie de protestas y en ellas creo que habéis conocido además a otras asociaciones madrileñas que tienen problemas también en diferentes puntos de la comunidad. No estáis solos en esto.
Sí, eso es. No, esto ya, bueno, hemos hecho, como comentas, diferentes acciones, varias manifestaciones, concentraciones en Sol, y bueno, pues nos hemos unido para reivindicar de forma conjunta con otros AMPAs de otras zonas de diferentes zonas de Madrid, con otras asociaciones de vecinos y también con FAPA, que estamos bastante de la mano con ellos también, ¿no? Y bueno, pues estos colegios se encuentran, estos AMPAs de estos colegios se encuentran en la misma situación que el nuestro o en otros diferentes, ¿no? Pueden estar paralizados o fuera de plazo de entrega para el próximo curso, como es el nuestro, poder estar a medio hacer porque faltan fases de construcción de dichos colegios, pueden estar a falta de infraestructuras o instalaciones insuficientes, o bueno, pueden ser necesarios para sus barrios y todavía no están planificados, ¿no? Mañana también tendremos una reunión con FAPA para, bueno, pues poner en común todo, porque FAPA también está haciendo, bueno, pues un inventario un poquito de zonas con problemas. Nosotros vamos a ir a comentarles un poco todo y bueno, pues poner en común las cosas y ver en conjunto los siguientes pasos,
¿no? Bueno, pues Diego, mucha suerte y que ojalá este próximo curso tengáis vuestro colegio finalizado y podáis empezar las clases a tiempo. Gracias por estar esta tarde en La Ventana, un saludo.
Pues gracias a vosotros.
Como todos los miércoles, aquí en La Ventana de Madrid tenemos algo de música antes de finalizar y tenemos también soneto de Moncho, pero vamos primero con Play Madrid. La música de Lenakai, que es la, digamos, la reconversión, ¿no?, de Ojos de Brujo, y que a las 9 van a estar en el Café La Palma, en un concierto que se va a poder seguir, como siempre, a través de radiomadrid.es y de cadenaser.com, y que naturalmente se puede ver allí en directo. Juanpi Olvera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Todo listo ahí, no?
Todo listo, sí, ya acaban de terminar la prueba precisamente hace 5 minutillos. Y nada, la verdad es que va a ser un concierto espectacular. O sea, cualquiera que se acerque hasta aquí, hasta Café La Palma, o que lo vea desde su casa, lo va a poder comprobar. O sea, una fusión estupenda, como venían haciendo ya con Ojos de Brujo, y está en esta reconversión, como tú decías, que se han llamado Lenakai, pues están haciendo más de lo mismo y muy bien, además.
Como siempre,
en el mejor de los sentidos, lo demás de lo mismo.
Como siempre digo, no se me entienda más. Los conciertos se pueden seguir a través de la web, se puede participar a través de las redes sociales con el hashtag PlayMadrid. Juanpe, cuéntame bien lo de Leiva, porque creo que está teniendo un éxito tremendo.
Bueno, esta mediodía en el Hoy por Hoy Madrid hacíamos un llamamiento a la gente que quisiera acercarse a ver el concierto del miércoles que viene de Leiva aquí en Play Madrid, que por cierto, he de hacer una puntualización, es que será a las 7 de la tarde en lugar de a las 9 de la tarde como cada miércoles. Pues bueno, por aquello del fútbol, que es el gigante contra el que no se puede luchar, y queremos que sea un éxito. Y ha sido tal la respuesta del público que dimos un correo electrónico para que los primeros 30 tuvieran acceso a una invitación doble, y esta tarde habíamos superado ya los 500 correos electrónicos.
Muy estupendo.
Ha sido, en fin, un exitazo.
Bueno, pues Juan Pelguera, que vaya todo bien. Nosotros marchamos para allí corriendo en cuestión de 5 minutos.
Aquí nos vemos.
Venga, hasta ahora, un abrazo.
Un abrazo,
hasta
adiós.
Luego. Y ahora el soneto de Moncho. Antonio no ha asistido nunca a este momento, ¿no?
Lo he oído.
Ah,
no,
bueno, pues mira, en directo es todavía mucho más impactante.
Es casi dedicado porque es sobre el obispo de Alcalá. El obispo de Alcalá, donde las toman, las da. Como ni Dios recorta su dinero, la iglesia refinancia el santo oficio. Para atajar la liviandad y el vicio, vuelve la Inquisición al candelero. Y así el obispo de Alcalá, severo, con la televisión a su servicio, proclamó su implacable maleficio: solo te salvarás si eres hetero. Ya comparó el condón con un bozal, y fue muy comentada su ocurrencia. No escarmienta el sagrado carcamal, que le pongan bozal a su eminencia antes de que nos salga un cardenal, un hematoma más en la conciencia.
¿Cómo están los ánimos allí por Alcalá, Antonio?
Muy tranquilos. Con la sensación de que se ha sacado a lo mejor.
Pero no se lo van a llevar, ¿no? Como el otro día pedía, hicieron día en el ayuntamiento.
Yo sé que decir esto está un poco mal visto ahora, ¿no? Pero que el obispo de Alcalá es una persona entrañable que dice de vez en cuando insensateces.
Bueno, algunas bastantes.
Bastantes.
Y además, primero aprovechando la retransmisión en directo a través de una cadena de televisión nacional, y luego cuando dijo que se iba a callar y que no iba a abrir la boca, la volvió a rematar.
No, si a mí me parece que se juzga solo, ¿no?, la insensatez que dijo. Lo que creo que también es muy insensato es desatar un auto de fe contra él, porque llamar homófobo a una persona que simplemente no entiende esto, quizá deberíamos explicárselo y no convertirle en nada.
Tres carreras de universidad, yo creo que la palabra homófobo sabe lo que significa, lo que pasa.
No, es que no, que de verdad que el obispo de Alcalá no odia a los homosexuales, creo que no les entiende, y yo soy partidario de hacer pedagogía.
Pero luego entender no les entiende.
Quizá tengas razón, Antonio, hagamos una cuestión y tal. Ahora, no escuché ninguna rectificación de la conferencia episcopal del señor Rouco Varela, de prácticamente ninguno, salvo el obispo de Barcelona, me parece que es, o de Girona, que parecía que se cortaba por libre. En una circunstancia así, donde realmente es una persona que a lo mejor peca de ingenuidad, donde a lo mejor no tiene control acerca del efecto de sus palabras y de lo que es un medio como televisión, un domingo de resurrección, pues la institución a la que pertenece debería hacerse cargo de
él. Es que la iglesia piensa así, simplemente.
Por lo tanto, lo juzgamos a él igual que juzgamos a la iglesia.
Cristina, Antonio, Moncho, gracias por venir una semana más a la Ventana de Madrid. Nosotros, bueno, que enseguida empieza el fútbol, pero nosotros estamos mañana aquí, como siempre, desde las 7 en las 6 emisoras de la cadena SER en la comunidad, en la Ventana de Madrid. Que lo pasen bien. Adiós.